Padre Celestial, es el tiempo de abrir las Escrituras en esta mañana. Te doy muchas gracias porque nos has dado un hermoso día en cuanto al clima, Señor. Gracias. Gracias también, Señor, porque has cuidado nuestra salud en medio de pues estos tiempos de pandemia. Gracias, Señor. Te quiero suplicar que tu presencia nos acompañe en esta hora. Nos dio gusto saber durante la semana de algunos hermanos que iban a poder asistir a la iglesia. Y gracias, Señor, por eso. Quiero pedirte que tú bendigas nuestra comunión. Te lo ruego, edifica nuestras almas. Y oramos también, Señor, porque tú nos enseñes con tu palabra, pues las verdades que necesitamos para estos días. Señor, te ruego dirección, sabiduría para la exposición de la misma. Gracias por este privilegio de apacentar la grey de Dios. Te ruego que tu palabra pueda correr y ser glorificada y pueda, Señor, llegar a aquellas partes de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que halle buena tierra, Señor. Edifícanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado hablando, amados hermanos, acerca de la santidad de Dios, y ya durante varias semanas hemos estado abundando en ello. Cuando llegamos al punto de la creación del hombre, y Dios todo lo creó en perfección, en santidad, y podemos nosotros decir, hermanos, que Dios creó al hombre, la naturaleza humana, y vio Dios que era bueno, la naturaleza humana. Todo lo que Dios nos concede en cuanto a la creación de nuestro ser, es bueno. A veces vemos la naturaleza humana como algo malo, pero no tenemos que tener ese concepto. Dios la creó. Es obvio que el pecado ha traído que la misma naturaleza humana esté depravada, contaminada. Pero eso es una de las bendiciones que ahora en Cristo podemos tener. La Biblia nos dice que el Señor no solamente perdona nuestros pecados voluntarios que proporcionan o traen culpa a nuestras vidas, sino nos da una nueva vida. Y esta naturaleza humana, el Señor empieza a restaurarla a la imagen del Señor. En el nuevo nacimiento también la Biblia nos habla de el nuevo hombre. El nuevo hombre, algunos lo definen como la presencia de Cristo en nosotros. Pero hay que entender esto, que la presencia de Cristo en nosotros no es solamente, o el Espíritu Santo en nosotros, no es solamente la presencia de un inquilino ajeno. El Espíritu Santo y el Señor Jesucristo tienen influencia en nosotros desde el momento que le aceptamos como nuestro Salvador personal. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que debemos despojarnos del viejo hombre, que también es esa naturaleza pecaminosa que empezó a existir en el momento de la caída del hombre y que hemos heredado como una contaminación, pero que el Señor, dice la Biblia, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente también con el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña que Dios mismo quiere restaurar nuestra naturaleza humana. Quiero llevarles a Ezequiel capítulo 36. Es un pasaje que hemos visto otras veces, pero para recordar y enfatizar esto, hermanos, y esta obra de Dios en este contexto antiguo testamentario, dice la palabra del Señor en el versículo 24 de Ezequiel 36, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y son acciones que Dios lleva a cabo. Y dice, versículo 26, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto no es lenguaje figurado, hermanos. Esto es una promesa de Dios. Y aunque es en un contexto de una promesa y una profecía para el pueblo judío, creemos que Dios puede llevar a cabo esto en los judíos, por supuesto, pero a través de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 11 nos dice que hasta que todo Israel sea salvo, y el contexto de Romanos, por supuesto, es la salvación por la fe en el poder del Evangelio. Y el Evangelio es creer en el Señor Jesucristo. La obra del Evangelio, que en sí mismo es el deseo de Dios de restaurar su santidad en el hombre, es algo real. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir ahorita mismo, confiando en Cristo, que somos salvos por la gracia de Dios? ¿Amén? Yo le puedo preguntar, ¿usted ha confiado en Cristo como su Salvador personal? ¿Usted cree que el Señor le ha perdonado? ¿Usted ha nacido de nuevo? Ahora, no hay una, no hay un documento que confirme que he nacido de nuevo, ¿no? Es una interesante pregunta, ¿cómo saber que una persona ha nacido de nuevo? Y tal vez la mayor evidencia es los frutos en la vida. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y tomando la definición de nacer de nuevo o del que es nacido de Dios, del Evangelio, de la primera carta según San Juan, nos dice que el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios ama a aquellos que han sido engendrados también por Dios. Ama a los hermanos. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y aunque es una realidad que podemos decir que no hemos tenido una total victoria y tenemos luchas y esto no es para justificarnos, pero una persona puede decir, conscientemente decir, yo he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo. Ahora, y mi garantía de salvación no es en las obras que yo hago, sino en lo que su palabra dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es mi confianza. Pero también tenemos este contexto de la palabra del Señor que nos dice el apóstol en Santiago, o mejor dicho, no es el apóstol, pero el Santiago, el hermano del Señor, Jacobo, lo dice claramente. ¿De qué sirve que si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Las obras no son el medio para la salvación, pero las obras confirman que una persona ha sido genuinamente justificada. Ahora, ¿cuántas obras? Alguien podría venir con algún pastor, con algún hermano, y decir, hermano, ¿cuántas obras tengo que hacer o qué obras tengo que hacer para yo estar seguro de que soy salvo? Sería vano establecer una lista. Sin duda, cada uno en su conciencia delante de Dios y uno hace obras y luego a veces, por supuesto, cae. Y gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero yo debo estar consciente de que mi fe no es algo que yo solamente digo. Genuinamente he confiado en Cristo como mi Salvador personal. No estoy confiando en otra cosa. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y le he aceptado y creo que Él llevó mis pecados en la cruz. Creo en su resurrección, que Él resucitó de los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Y bueno, he sido salvo, he aceptado a Cristo. ¿Hay justicia en mi vida? El que ha nacido de Dios hace justicia. ¿Hay rectitud? Ahora reconozco que mentir es pecar y me detengo porque sé que no es de Dios. ¿Hay pecado del cual he confesado y me he apartado de la práctica de ciertos pecados? Y a lo mejor hay algunas cosas en mi vida que son una lucha, pero yo sé que no están bien delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando el poder llegar a una posición de decir, esto yo no creo que es pecado, cuando es algo que es obviamente pecado en la palabra de Dios establecido. Tenemos que tener cuidado con eso. Un pecado deliberado puede ser establecido en la vida, puede ser la causa de dos cosas. Una, que esa persona no ha sido genuinamente salva. O dos, esa persona ha sido salva, pero ahora está afrentando al Espíritu de gracia, como dice en Hebreos. Y está pisoteando al Hijo de Dios. Y está tomando por inmunda la sangre en la cual ha sido santificado. Y ambas condiciones son peligrosas. Por supuesto, una persona puede decir, no, yo soy salvo. Pues nada más esto, yo sé que estoy en un deliberado adulterio, pero bueno, ¿eso qué? Hay muchos cristianos que están así. Además, Dios entiende mi situación y esto, y llegar a justificar un pecado. La Biblia claramente establece, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero es muy probable que esté en la otra condición, donde un cristiano que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y aún como su Señor, hay ciertas áreas en su vida en la cual no se rinde al Señor. No es que necesita rendirse en esas áreas para ser salvo. Es salvo, pero es una condición peligrosa. Y estoy, yo sé, saliéndome, yéndome un poquito más allá del punto donde estaba. Porque puede caer en una actitud de rebeldía, de obstinación. Y recordemos aún al rey Saúl, ¿verdad? Y eso puede ser una desobediencia deliberada a un pecado claramente establecido por Dios. Y esto puede llevar finalmente a una condición de apostasía. Pero y regreso a este punto, hermano. Yo puedo saber que soy salvo. Hago justicia, sé que esto es pecado, he tratado de apartarme del mundo. Hay vendas de muerte, hay hedor, si está bien dicho, ¿verdad? En mi vida, tal vez por años, y no debo llegar a un punto de decir, de tratar de justificarme, amados hermanos. Nosotros no podemos decir, bueno, es que usarlo como una justificación. A lo mejor puede entenderse, pero hermanos, la gracia de Dios es suficiente. A veces tendemos a ver a nuestros hijos y nuestros jovencitos, y dice, bueno, pues es que ellos no han vivido la vida que yo viví. Y hay tendencias bien establecidas en nuestras vidas, pero bien arraigadas. Pero recordemos, amados hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios esto, que cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Y al que mucho se le perdona, ¿qué dice la Biblia? Mucho ama. Entonces, podemos decir, yo sé que eso es pecado, no hay una práctica de pecado, amo a los que han sido engendrados por Dios, Dios me da amor por aquellos que son creyentes, qué bendición los hermanos. El que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo, dice la Biblia, primera de Juan capítulo 5. Yo creo que Jesús es el Cristo, estoy convencido, es el Mesías, es el Señor, es mi Señor, y esa fe nos ayuda a tener victoria sobre este mundo. Y otra vez, el que ha nacido de Dios, primera de Juan 5, 18, no practica el pecado, y sabemos que el mundo está bajo el maligno. Ahora, todo esto para decirle, usted puede saber que es salvo. Y usted, una persona, puede decir, yo soy salvo. ¿Amén? Por supuesto, estamos completos en Él. Así dice la Biblia, estamos completos en Él. Pero también la palabra de Dios dice que, dejando los rudimentos de la doctrina, ¿verdad? Vayamos adelante, ¿a qué? A la perfección. Y también dice que Dios ha constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, para que ya no seamos llevados de todo viento de doctrina. Hay cosas que sin duda el Señor quiere purificar, y aún Cristo oró por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Pero dónde voy con todo esto? A que quiero que vea que esto que dice ahí en Ezequiel 36 es real y es posible. Dios quiere restaurar su santidad en nuestras vidas. Y usted puede a lo mejor llegar a pensar y decir, no, pues es que ¿cuándo lo va a hacer? No es posible, yo... Hermanos, ya le ha salvado. Eso es parte también de la redención. No limitemos la obra de Dios. A veces vemos el Evangelio y la obra del Señor en nuestras vidas como algo tan lejano, tan imposible de alcanzar. No. Todo esto que he dicho acerca de la realidad de que una persona puede saber que es salva por la gracia del Señor, lo digo porque esta obra de Dios, este evangelio, esta palabra está cerca de nosotros, como dice, ¿se acuerdan Romanos 10? Le leo, hermano, en Romanos 10, cuando dice así, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cerca está. Y gracias a Dios porque cerca está. Y amados hermanos, ha sido sin duda, y con esto no quiero caer en una, poner una aureola de triunfalismo y de que hemos hecho lo que, todo lo que tenemos que hacer, pero no. Pero gracias a Dios por la obra espiritual que Dios ha hecho en nuestras vidas. La oración tiene poder porque el Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo trata con los corazones. Un ejemplo muy sencillo y muy, muy real para nosotros es lo que la palabra de Dios hizo en estos días pasados en la conferencia bíblica. La palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Constriñó los corazones. El ejemplo de Cristo. Así que es real. ¿Lo cree, amado hermano? Es real. Yo sé que lo creen, están aquí, ¿verdad? Aún el hecho de venir y estar aquí reunidos y estar escuchando a su servidor. Es una gran responsabilidad de parte mía, pero creemos que la palabra de Dios puede obrar en los corazones, puede llevarnos y hacer todo Dios a través de su palabra. Llevarnos a esto, a lo que dice Ezequiel, capítulo 36. Dios quiere restaurar esta naturaleza humana. Hemos hablado de la naturaleza humana que Dios creó, ¿verdad? Dijimos, Dios creó un cuerpo, la creación de un alma, el hecho de una dependencia en Dios para comunión y compañerismo, en una casa de polvo, somos polvo, la creación de una voluntad, la naturaleza humana incluye una personalidad, una disposición, dijimos, capacidades, talentos. Todo eso es parte de nuestro ser, que Dios hizo antes de la caída y que forma parte de nuestra vida y que Dios ahora quiere restaurar. Es una bendición, amado hermano, ser humano. Y es una bendición ser humano nacido de nuevo. Gracias a Dios por el cuerpo que nos ha dado. Gracias a Dios por la voluntad que nos ha dado. Gracias a Dios porque podemos servirle con esta vida. Gracias a Dios por la personalidad que nos dio. No solamente el hecho de ser una esencia, tener la realidad de que soy un ser, un yo, pero que tengo una personalidad. Y aún Dios estableció esa personalidad, amado hermano, en usted y en mí, después de la caída. Hay teorías acerca de la creación del alma, que tienen que ver también con teorías con respecto a los efectos del pecado en una vida. Y la naturaleza pecaminosa, y trataremos de hablar un poquito al respecto. Algunos creen que Dios creó todas las almas. Y se menciona, son teorías. Realmente la Biblia no habla con toda claridad con respecto a esto. Hay patrones que nos llevan a establecer tal vez un principio o una teoría. Algunos creen que todas las almas estaban creadas desde siempre y estaban en los lomos de Adán. Y de allí están en los lomos de nuestros padres y solamente creadas, almas creadas. Ahora, Dios pudo haber creado todas las almas con una personalidad y con un propósito, aún sabiendo que 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 6,000 y tantos años, creyendo en una tierra joven, habrían de ser, ¿cómo se llama?, tomar un cuerpo y todo lo demás. Pues es muy probable, hay una teoría del creacionismo. así se llama, que en el momento que se concibe el cuerpo humano en el vientre o la unión de la semilla del hombre, la semilla de la mujer, en ese momento Dios crea un alma. Dios crea un alma. Salmo 139, encontramos allí la conciencia tal vez de ese ser en el vientre, en lo más profundo, entretejido en lo más profundo del ser de una madre, en lo más profundo de la tierra. Y habla de los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos particulares para cada uno de nosotros. Y aunque no puedo establecer no lo establezco como un absoluto, pero es mi sentir tal vez pensar que en el momento Dios creó y tomó tiempo para esa alma con una personalidad, con una disposición, sabiendo en qué familia iba a crecer, en qué contexto histórico, familiar habría de nacer. Y aún Dios sabiendo que habría de nacer con una naturaleza pecaminosa, contaminada, qué amigos tendría que tener, qué experiencias pasaría, y aún de qué aspecto sería víctima del pecado. Alguien una vez me preguntaba, ¿dónde estaba Dios cuando esto me pasó? Pero lo que quise decir es, yo fui salvo a los 16 años. Y a veces mirando atrás en mi infancia y circunstancias, uno puede pensar, ¿dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué tienen que pasar 16 años, 18 años, 20 años, 30 años? Ahora, tal vez, en su juventud, usted que fue salvo a los 30, 40, no lo sé, Dios en su providencia permitió una ventana de oportunidad para que conociesen a Cristo. Y se rechazó y aún Dios dio otra oportunidad. Aunque Dios tiene todo en control y Dios siembra, Dios hace, riega esas vidas, permite circunstancias. Me llama la atención, el otro día cumplió años de fallecida mi abuela, la mamá de mi mamá, la abuela Cuca, la cubana. Dice mi mamá que cuando yo estaba chiquito, mi abuela era partera allá en Cuba. Cuando mi madre nació, ella se le dijo a otra sirvienta ahí en su casa, cómo ayudarla para ella misma dar a luz a sus hijas, que mi mamá tenía una gemela. Cuando me dejaban a mí de chiquito con ella, yo tenía mi abuela Cuca, la mamá de mi mamá, y mi abuela Evangelina, la mamá de mi papá. Mi abuela Evangelina venía de la Alta Alcurnia, era hija de un general que peleó a favor de Porfirio Díaz. No me odien por eso. Contra Emiliano Zapata. El general Luis Gamboa. Ahí tengo muchos recortes de periódicos cuando las batallas que tuvieron, ¿verdad? Contra. Y pobre de mi bisabuelo, por supuesto, no lo conocí. Terminó muriendo, no me acuerdo en qué año, atropellado por un tranvía en la Ciudad de México. Fue a arreglar algo de su pensión y no vio que venía un tranvía y terminó, después de llevar a cabo tantas batallas, terminó muerto por un tranvía. Y ahí está la foto, inclusive muy grotesca la foto de la muerte del general Luis Gamboa. Así que sus hijas, sus tres hijas, ¿verdad? ¿No? Con todo, y mi abuelita, ¿verdad? Yo era su primer nieto. Solamente tuvo cinco nietos, los cuatro de parte de mi familia, y otro primo mío que era mayor, pero que ella no conoció, sino hasta después, había sido resultado de una aventura de un tío mío, y bla, bla, bla. Así que yo era el primero, y ella, ¿verdad?, con toda su, ahí, ¿verdad?, y poquito, me metía al agua tantito para que no se vaya a resfriar el niño. Pero luego me llevaban con la abuela Cuca, la partera. Dice mi mamá que prendía la regadera y metía al niño así, ¿verdad? Y rápido, así. Bueno, tal vez eso puede explicar algunos cambios de mi estado de ánimo de vez en cuando, hermanos. No, no. Pero sabe, yo tenía 8 o 9 años cuando un tío mío, el mayor de ellos, lo mataron. Él era policía allá en el municipio de Cunduacán, en Tabasco. Y mi abuela decía que tenían unos, porque mi abuelo lo trajeron de Cuba y era encargado del ingenio azucarero allá en Tabasco. Tenía dinero, él era maquinista, de esos que, no era ingeniero, pero esos que si se sabía todo lo de la máquina del ingenio y si había que hacer una pieza en el torno, lo hacía, esos, muy, muy capaz mi abuelo en ese sentido. Ahora, cuando eso golpeó fuertemente la familia, pero tenían una cocinera que era cristiana. Y otra persona ahí que era cristiana. Tabasco es el estado que más evangelio ha tenido a través de la historia de nuestro país. Aparte del estado de Nuevo León, porque esa fue la parte por donde venían de los Estados Unidos. Pero hubo un tiempo porque... no sé si ustedes recuerdan el tiempo de los cristeros y luego hubo un gobernador en Tabasco llamado Tomás Garrido Canaval, que era pues de esa posición del razonamiento, y él casi casi, él persiguieron a la Iglesia Católica y dio entrada a muchos misioneros, especialmente los presbiterianos vinieron a evangelizar. Hay mucha iglesia presbiteriana ahí en Tabasco. ¿Por qué digo todo esto? Porque hubo momentos en las vidas de mis abuelos que Dios, el Evangelio, estuvimos cerca. Yo creo que Dios en su providencia tuvo que sacarnos a nosotros de ese contexto familiar y de pecado y muchas cosas y traernos a una situación verdaderamente de gran necesidad. En la vida de mi madre principalmente, para que conociéramos al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todo lo que Dios ha permitido y ha hecho en nuestras vidas. Lo que quiero decir es, con esto es que Dios no es ajeno a su pasado. Dios no es ajeno a dónde usted nació y las circunstancias que usted vivió. Uno puede decir, ¿dónde estaba Dios en medio de un abuso? ¿Dónde estaba Dios en medio de esta situación como víctima? ¿Dónde estaba Dios? Y quiero decirte, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y solamente es recordar un poquito de nuestro pasado. Lo que hubiésemos podido convertirnos, nos hubiésemos tal vez podido convertir en pandilleros, en drogadictos. Hubieras podido fácilmente, por tu contexto familiar, vendido tu cuerpo, vendido tu vida. Es bueno a veces platicar entre los hermanos. No, no es bueno a veces, es bueno siempre, ¿verdad? Acerca de cómo vinieron a Cristo. Recientemente platicaba con una hermana, ya me lo había dicho antes, me lo había comentado, pero tengo un poquito de falta de memoria, a ver si me olvidan las cosas. Pero me compartía cómo un día había decidido dejar su hogar y escaparse con el novio. Y ese día, en la mañana, en la noche se iba a llevar a cabo eso, mataron a ese joven. Y eso vino a ser algo que en su vida vino a cambiar muchas cosas. Y solo la gracia de Dios le tiene donde ahorita le tiene. Dios no ha estado ajeno. Con esto le digo, ¿usted cree que Dios ha terminado con nosotros? ¿Usted cree que Dios ya se cansó y dijo, ya no? No, Dios todavía tiene un propósito.
El problema es que a veces nos llenamos de mucha religiosidad y de mucho conocimiento que acá se nos sube. Y se nos olvida de dónde Dios nos sacó y de que es un privilegio conocerle y que es un privilegio tener su palabra y que es un privilegio poder abrir las escrituras. Se nos olvida que debemos ser siervos. Y eso es precisamente lo que se requiere para que Dios obre. Hemos estado hablando. Dios le exaltó. Hablábamos el miércoles. Ahora ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es Dios quien glorifica. Es Dios quien preparó aún todo ese ambiente antagónico, todo lo que para que Cristo llegase a la cruz. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba allí. ¿Dónde estaba Dios en el huerto del Getsemaní? Dios estaba allí dándole una respuesta a Cristo. Debes de beber esta copa. Ahí estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios en esa cruz? Ahí estaba Dios. Ahí vemos a Cristo orando al Padre. Padre, perdónalos porque no saben. Pero llegaban momentos en que él tuvo que orar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay momentos en nuestras vidas en que Dios a lo mejor se ha apartado. O parece ser que se ha silenciado, pero ahí es un testigo y sabe lo que nuestras vidas necesitan. ¿Y sabe? La obra de Dios no concluye todavía. Es bonito ver fotos, es bonito recordar cosas. Y... pero cuánto quisiéramos que el tiempo regresara en muchos aspectos. Es bonito ver a la familia junta. Es bonito ver a nuestros hijos y a nuestros jovencitos. Cuando querían de Dios. Y aunque reconocemos que sin duda las cosas, hay muchas cosas que tendríamos que hacer mejor. Nos encontramos a veces con un choque de voluntades, con un choque de personalidades. Y uno está en medio de eso. Y Dios sigue tratando con uno. Los hijos crecen. Los hijos toman decisiones. Uno crece. Uno se hace ideático. Uno empieza a sentirse débil. Pero Dios sigue tratando con nosotros. Porque Él tiene un plan perfecto. Y es conformar a Cristo en nuestras vidas. Es algo real. Es algo real. Usted lo podrá ver, bueno, pero es que yo no veo, no. Vea lo que Dios ya ha hecho hasta ahorita. Pero ¿sabe qué? Es muy peligroso caer en una condición de confort o de conformismo. O de neutralidad. Amados hermanos, hay muchos aspectos básicos de la vida cristiana que a veces no los practicamos, no los llevamos a cabo y por eso no hay crecimiento, por eso es más retardado el crecimiento espiritual o tal vez estamos dando vueltas en el desierto espiritual. ¿Por qué? Porque no hay despojamiento. Porque hay orgullo. Porque la Biblia la escuchamos cuando vamos a la iglesia, pero este pan de vida que se nos da no lo hacemos nuestro cada día. Josué 1:8 probablemente no es una realidad en muchos de nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Acaso nos preguntamos a veces por qué Dios no obra? ¿Pensamos acaso que nuestras tendencias y nuestro yo son más fuertes que Dios? Es que si Dios no me hubiera hecho tan duro que soy, pues Dios te hizo así. Dios es un yo, Dios es un ser que te creó a ti y a mí con una personalidad y disposición para que, despojado de ti mismo y en sus manos, oh, lo que pudiésemos hacer por Dios. Cada uno de los que estamos aquí, en la suficiencia de Cristo, pudiésemos llegar a estar completos en Él. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Por qué es que se retrasa tanto? Este mes pasado, bueno, la conferencia bíblica fue clave en cuanto al tema, en cuanto a la verdad de Filipenses 2, despojarnos para que Dios sea el que nos exalte. Dios nos exalte. Dios creó al hombre con todas estas perfecciones, con todos estos aspectos de su naturaleza. A Eva la hizo diferente que a Adán. A lo mejor alguno dirá, bueno, si yo fuera hombre, si yo fuera mujer, si yo no fuera... Dios te dio, Dios sabe lo que te permite. Así que, amado hermano, cerca está esta palabra de nuestras vidas. La cosa es que, en la verdad, nos ocupamos en las cosas de este mundo como si fuésemos a vivir para siempre en este mundo. Estamos afanados tal vez por un trabajo, una pensión, uno eso como... Si eso fuese todo lo que debe haber. Yo sé que hay cosas que nos preocupan. Y la salud, estamos creciendo y cómo lo vamos a hacer y esto. Y tengo este problema de salud. Yo cuánto quisiéramos poder darles una respuesta tangible. Pero ¿sabe? Entiendo lo que quiero decir con una respuesta tangible. No te preocupes, aquí está este seguro, aquí está este dinero, aquí está esto, aquí. Pero quiero decirle esto, Dios es una respuesta tangible. Dios es tangible. Dios es real. Así que por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Permitamos que Dios haga esta obra, su obra en nosotros, su obra en nosotros. Que Dios la haga. Esta naturaleza que Él creó. Esta naturaleza humana que Él creó. Ahora, el pecado ha venido a traer una afectación a nuestra naturaleza humana. Dios no creó la naturaleza pecaminosa, Dios no creó el pecado, el pecado ha venido a traer efectos, la caída del hombre. Cuando hablamos de la caída del hombre, nos referimos al pecado de Adán. Ayer platicaba con mi hermano, que sigue después de mí, una situación, ¿verdad?, de una casa que tiene mi mamá allá en Tabasco y una situación ahí. Y lo que se sabe de la gente de Tabasco es que, bueno, ya estoy hablando mal de mis paisanos, ¿no? Te puede decir, sí, mañana te lo tengo. No sé si es una tendencia natural, no natural, ¿verdad? Pero en el mexicano, ¿no? Pero allá en Tabasco es muy agudizado esto. Muy agudizado. La gente dicen que es muy floja. No sé si ha sido porque por muchos años han vivido del petróleo. Y hablaba él, decía, no, mira, esta persona, dice, oye, le dijimos que es que de entregar. Y como él estuvo un tiempo en Tabasco y tenía negocios en Tabasco, dice, Tabasco, hermano. Ya conoces al tabasqueño. Entonces, pero yo también soy tabasqueño. Yo tengo 30 años acá en Tijuana, ¿verdad? Espero que Dios me haya, bueno, en Cristo principalmente. Así que también esa es una manera de que usted entienda muchas de mis necesidades, hermano. Y le digo, sí, Tabasco, el Edén. ¿No dice la canción, verdad, que Tabasco es un Edén? ¿Eh? Pero tal vez un Edén después de la caída. Oh, qué triste todo lo que el pecado ha traído a lo que Dios ha hecho. ¿No es cierto? Pudiéramos aquí hablar, y la Biblia inclusive habla de la afectación espiritual del pecado en todo el ser del hombre. Dice en Isaías capítulo 1 que toda cabeza está, ¿cómo dice? Enferma. Desde la, ¿cómo dice? La cabeza hasta la planta del pie, todo es podrida llaga. Romanos 3, ¿se acuerda cómo dice? ¿Cómo dice? Sepulcro abierto es su garganta. Hay pies presurosos para correr al mal. Hay manos derramadoras de sangre inocente. Hay ojos altivos. La boca. El corazón que maquina. ¿Así es así? Pensamientos inicuos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Todo lo que el pecado ha traído. ¿Y lo creemos? ¿Usted cree que el pecado ha afectado al ser humano? ¿Sí? ¿Lo puede demostrar? Sí, ¿verdad? Podemos comprar el periódico del día, ¿no? O nosotros mismos. ¿Ahora es real eso? ¿Es real? Sí. Y eso no lo dudamos, ¿verdad? Oh, lo que el pecado ha hecho con las vidas. Ha afectado las vidas. Pero no dice que cuando el pecado abundó, volviendo otra vez ese versículo, ¿sobreabundó qué? La gracia. ¿Es el pecado poderoso para influenciar a una vida y llevarla a la destrucción? Sí, pero hay algo que sobreabunda sobre el pecado. ¿Y qué es? La gracia. Yo le pregunto, ¿usted cree que la gracia de Dios puede sobreabundar en una vida de pecado? ¿Lo cree? Sí. ¿Hay evidencia de eso? Este ratito hablábamos de un poquito de evidencia, ¿no? Aún nosotros. Aquí estamos. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es su gracia la que nos ha sostenido. Aquí estamos. ¿Usted tiene deseo de Dios? ¿Usted quiere aprender del Señor y A pesar de los quebrantos, a pesar de las situaciones, a pesar de que algunos se han apartado, a pesar del mundo y sus afanes, a pesar de... aquí estamos. Sin duda hay mucho que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahí está también la persona de nuestro Señor Jesucristo en su despojamiento, un ser humano. Lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo puede hacer para tener victoria sobre el pecado. Ahora, Cristo no tuvo pecado, pero se mantuvo sin pecado gracias a la palabra de Dios y el Espíritu Santo. En su rendición. Pero tenemos hombres como Pablo, ¿no es cierto? Ahí tenemos en la Biblia. Hombres como Enoc, Noé, aún el mismo rey David. Los discípulos, con todas sus necesidades y sus tendencias. El mismo Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? El poder de la resurrección en la vida de Pedro. ¿Lo recuerdan, amados hermanos? O el mismo apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que, amado hermano, hay esperanza para nosotros. No sé en qué consiste, pero bueno, sé que es la obra de Dios. Pero a veces veo la vida de los hermanos, la vida de algunos jóvenes, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora, hay muchos que son prontos para decir, sí, pero son bien hipócritas. No dudo que en alguna ocasión hemos sido hipócritas. No dudo que en alguna ocasión hemos sido tentados a la hipocresía. No dudo que en alguna ocasión hemos actuado diferente a lo que decimos. Pero que yo por conciencia diga, no, yo nada más estoy aquí fingiendo. Bueno. Ustedes no pueden probarlo, pero Dios sabe que ese no es mi corazón. Y tal vez no es el corazón de ustedes, Dios sé. Pero no falta. Quien menciona son hipócritas. Bueno, somos faltos, sin duda. Somos tendenciosos, somos necesitados, somos débiles. Aún el mismo Adán, sin una naturaleza pecaminosa, necesitaba depender de Dios. Nosotros necesitamos depender de Dios. Pero le damos gracias a Dios por la obra espiritual que Él ha hecho. Quiero mencionar nombres, pero viene a mi mente una persona. Un hermano, aún escuchábamos orar este viernes en la oración y inclusive yo me he preguntado, ¿es genuino, es real? Ahora no se preocupen los hermanos, ¿quiénes vinieron a la oración? ¿Quién fui yo, pastor? ¿Quién soy yo, señor? No se preocupen, no. Lo que estoy diciendo es una obra que Dios ha hecho. No conocer a Dios, ahora querer de Dios, ahora apropiarse la palabra de Dios. Y uno dice, gloria al Señor. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El Señor. Amado hermano, no caigamos en un conformismo espiritual, por favor, les animo. No es una obra suya, es la obra de Dios. Y hay una clave, lo vuelvo a repetir, hay una clave. El despojamiento, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Despójate. A ver, es que quiero que Dios me diga qué debo hacer y ahora cómo lo voy a empezar a servir, porque pues Dios sabe, Dios me ha estado hablando y quiero que me diga, pastor, dígame qué.
A veces los hermanos vienen conmigo, digo, hermano, bueno, la solución no es solamente ponerle a hacer algo, no necesariamente soy yo el que hace la obra, el que indica, es Dios.
Si usted va con Dios y le dice, Señor, aquí estoy, Dios va a poner deseos en su corazón, impresiones en su corazón, aún el hecho de que aquí estoy, en lo que pueda servir, pero que sea de Dios, que es que venga de Dios, que no sea el sentir solamente de tengo que hacer algo para yo estar bien con Dios. No tiene que hacer algo para estar bien con Dios, o me refiero a algo externo. Tiene que tener un corazón en una comunión con Dios y en el altar. Eso es lo que tiene que hacer. Deje que Dios haga esa obra. Que Dios exalte. Que Dios establezca. Que Dios llame. Que Dios capacite. Que Dios santifique.
Y probablemente nos vamos a encontrar que lo que yo pienso que debería hacer para estar más cerca de Dios es justo lo que no debería hacer. No sé si me estoy dando a entender.
Es que me gustaría yo hacer esto, es que me gustaría hacer el otro, es que si yo pudiera predicar, si yo pudiera.
No. No digo que son cosas que Dios nos puede usar, pero deja que Dios sea Dios el que te exalte. Y aún el que nos lleve a esa condición de despojamiento. Dios está interesado. Dios creó a Adán con todas estas perfecciones. El pecado vino a traer toda la afectación, pero ahora en Cristo Dios quiere restaurar. Y usted y yo, cada uno de nosotros, hombre, mujer, niño, joven, señorita, niño, joven, niño, niña, somos importantes delante de Dios y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y la gracia de Dios lo puede hacer. Aún yo quiero animarle a que, el tiempo es corto, amado hermano. Aún yo quiero animarle a que parte de ese despojamiento es entregarle al Señor lo que tiene. Pero no estoy hablando de que venga y traiga cosas materiales aquí, no. Me refiero, aún dígale, Señor, yo tengo un trabajo. Señor, yo tengo esto. Señor, yo tengo esto. Pero como dice Cristo, como dijo Cristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, con esto no estoy diciendo que si usted tiene un trabajo, debe dejar el trabajo. No. Lo que estoy diciendo es, ríndale al Señor. Y el Señor le ha de confirmar en alguna cosa. En el Señor, esto. O el Señor, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora? Después. Dedícasela al Señor. Pero el tiempo es corto, amados hermanos. Tenemos que orar. Dios nos ayude no solamente a contender ardientemente por la fe y tener un testimonio, ser de ayuda a aquellos que necesitan del Señor, pero también tenemos que rogar al Señor que envíe obreros a su mies, que podamos ayudar al remanente, que podamos ser útiles en su obra, pero que sea Él. Ya esta iglesia ya no está en sus inicios. Ya no está en esos primeros dolores de parto. Ahora hay otros dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es necesario que se manifiesten los que son aprobados y es bueno, pero está bien y Dios traerá otros y Dios, pero ahora ¿de qué manera yo puedo? Dios en mí. Que Dios nos ayude y que el Señor que guíe, no solo a su servidor como pastor, pero a cada uno de ustedes en su vida personal y a mí en mi vida personal como padre, como esposo, como pastor, aún como cristiano. ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué aspectos en mi vida necesito despojar al Señor, delante del Señor para que Él haga su obra? Gracias a Dios que Dios está interesado
en esta naturaleza humana, en este cuerpo, en esta alma, en esta personalidad que te dio, en esa capacidad. Él quiere obrar.
Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias, Señor, porque por lo que hemos aprendido esta mañana y recordado. Y gracias porque tú, Señor, nos diste una naturaleza humana. Nos permitiste nacer, ser salvos. Gracias, Señor. Y ahora tienes un propósito para nosotros. Te pido que la enseñanza de esta mañana en la iglesia, en la predicación, nos ayude, Señor, para poder tomar a Cristo como el pan de vida y sea Él haciendo en nosotros, tú haciendo en nosotros a través del Hijo lo que es agradable delante de ti. Ayúdanos a establecer nuestra vista, nuestra mente, nuestro corazón en aquel que descendió del cielo. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Bendice ahora este tiempo de receso y que podamos regresar para continuar con nuestro servicio. Gracias por poder estar en la iglesia, ver a los hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.